apenas quieren apagar, pues no hay ningún inconveniente en mi caso. Lo importante es que estén pendientes pues de las considerativas de la resolución del fallo. Y pues les recuerdo que este es un proceso de verbal, ¿no? En ese sentido, pues es plausible o posible la apelación para cualquiera de las dos partes con la decisión que aquí se adopte o por ambas. De pronto no les gusta la decisión a ambas. En Bogotá, hoy 26 de octubre de 2023, siendo las 8 y 12 de la mañana, damos curso al desarrollo de la continuación dentro de la presente audiencia, proceso de acción de protección al consumidor, radicado 2023-2207, demanda presentada por el señor Daniel Felipe Pedraza Velázquez en contra del Banco Colpatria, Scotiabank Colpatria, S.A. Para que conste en el registro, va a concederle solo la palabra a quienes asisten a esta audiencia. Vamos a iniciar por la parte demandante, doctora Laura, para que me indique la calidad en la que actúa, en representación de quién, nombre, número de cédula y TP. Solo esos datos.
Muy buenos días. Estoy en representación del señor Daniel Pedraza. Mi nombre es Laura Virginia Amador Olivares, con cédula de ciudadanía 10190013053 de Bogotá y tarjeta profesional 272578.
Muchas gracias, doctora. Doctor Carlos, lo mismo, por favor.
Muy formal, doctor Díaz. Muy buenos días, un cordial saludo al despacho y a la doctora Laura. Me presento, mi nombre es Carlos David Suárez Anaya, identificado con cédula de ciudadanía número 1-101-691-558 del Socorro Santander, la cual me permite exhibir en este momento por el anverso, por su reverso, portador de la tarjeta profesional 319-308 del Consejo en esta oportunidad, actuando como apoderado judicial de Scotiabank Colpatria S.A. Para efectos de notificación, mis datos ya obran dentro del expediente. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Carlos. Sí, tenía el micrófono cerrado, que pone con ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, procedo entonces esta sede a continuar con el desarrollo de la audiencia, a emitir la correspondiente sentencia. Al final del proferimiento, pues se les concederá el uso de la palabra para que, como les dijera, si bien no tienen, pues puedan ejercer los recursos que la ley les otorga si quieren hacer uso de ellos en caso de no estar conformes con la decisión adoptada. Le voy a pedir el favor, doctora Laura, cerrar el micrófono, es tan amable. Muchas gracias. Bueno, entonces, esta sede cuenta con competencia al tenor del artículo 57 de la ley 1480, el artículo 24 del Código Penal del proceso para dirimir para dirimir el asunto. Asimismo, cuenta con capacidad de las partes y no se advierte ninguna nulidad que va a ser declarada de oficio. Frente a este tipo de acciones, debe recordarse que surgen de naturaleza o de raigambre constitucional al tenor de los artículos 78 y 335 de la Corte de Constitución, de la Constitución Política de Colombia, y es en desarrollo de estas normativas que debe verificarse esta responsabilidad de naturaleza contractual al tenor del artículo 57 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, atendiéndonos no solamente únicamente o únicamente los clausulados vertidos en el contrato al tenor del artículo 1602 del Código Civil, sino también de cara al las normas conexas y el servicio prestado en desarrollo de la actividad considerada de notorio interés público conforme a las normativas atrás señaladas, artículo 78 y 335 de la Constitución Política, y por ende ha de verificarse de cara a estas situaciones también el desarrollo o el cumplimiento de las leyes 1328 del 2009, régimen especial en materia de consumidor financiero, ley 1480 del 2011, Estatuto de Protección al Consumidor en materia general, como las demandas más concordantes y reglamentarias que nutran la relación del negocio, la prestación o la prestación del servicio conexo. De cara al negocio fuente de controversia, estamos en una apertura de crédito tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, convenio a través del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona denominada cliente sumas de dinero dentro de un límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, disponibilidad de esta que puede ser simple o rotatoria. Entendiéndose la primera en aquellos casos en que las utilizaciones extinguen la obligación del banco hasta la concurrencia prestada en las mismas, y las segundas, en virtud de la cual, con el reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos de nuevo vuelven a ser utilizables durante la vigencia del contrato. Respecto a esta segunda, tengas en cuenta que, se instrumentaliza a través de la emisión de tarjetas de crédito y obedece pues precisamente a la apertura de crédito tipificado en el Código Comercio a la cual hemos hecho mención, ya que a través de aquellos elementos, es decir, las tarjetas de crédito, el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea para obtener dinero en efectivo o para la adquisición de bienes o servicios a través de diversos establecimientos de comercio. Y por medio de los diferentes canales transaccionales, como ocurre en el caso que nos ocupa. Asimismo, debe recordarse que de cara al estudio de este tipo de acciones de naturaleza especial y dado el interés público que demanda el servicio financiero, así como el ejercicio de esta acción, que se reitera, escenarios ambos provenientes de la Constitución, artículos 78 y 335 de la Constitución Política, es que deben analizarse las actuaciones de las partes con fundamento en las siguientes disposiciones. El artículo 871 del Código de Comercio, buena fe contractual. El artículo 78 de la Constitución Política, que alude a dos esferas de protección, calidad de idoneidad en los servicios y productos ofrecidos o prestados, junto con la debida información brindada al usuario sobre las condiciones de estos productos o servicios prestados. El artículo 3 de la Ley 368 del 2009, que señala el deber de observar las instrucciones que se imparta por parte de la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los canales de distribución de servicios financieros, observación que debe darse frente a estas instrucciones por parte de las entidades vigiladas, el literal U del artículo 7 de esta misma normativa, que demarca las obligaciones de las vigiladas en cuanto a la regulación en sus clausulados contractuales y el deber de observar estas reglamentaciones o estos contratos de cara a su ejecución y desarrollo de su actividad regulada con las demás normativas que irradian este tipo de negocio. El literal B del artículo 5 de esa misma ley, que no señala los deberes de las vigiladas frente a la información, en tanto debe ser esta dada de manera cierta, suficiente, clara y oportuna. Y el artículo 3 de esta misma normativa, que para el caso expone el deber de diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de los servicios a los consumidores financieros. Supletivamente, debe estarse a lo señalado en la norma especial, debe estarse también a los rigorismos de la Ley 1480, que se ocupa frente a diversas obligaciones y derechos de todo consumidor en forma general, como lo es el de obtener una información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se le ofrecen o se pongan en su circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y manera de ejercerlos. En lo que toca con las relaciones de consumo y como derecho de consumidores, señala la normativa que se deben recibir los productos con estándares de calidad e idoneidad. Esto traduce que el producto debe cumplir con características inherentes y atribuibles de cara a la información suministrada sobre este. Y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, trata de la actitud del producto para satisfacer la necesidad o las necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. Numeral primero y sexto del artículo 5 de la Ley 1480. Todo este conjunto de normas que se generan a derechos a favor del consumidor, sin que sean las únicas fuentes normativas y en las cuales se integra todo el contenido obligacional de la relación contractual y se entienden vigentes durante todos los momentos en que perdure la relación con la entidad vigilada, como se desprende el artículo 5 de la Ley 14, el artículo 5 de la Ley 1328 y se entienden incorporadas de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1480. A su turno, y como se dijera, ha de recordarse que el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 prevé que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. Y en armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contemplados en el capítulo primero del título segundo de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029-2014, por medio de los cuales corresponde a las vigiladas identificar los hábitos, patrones, prácticas y costumbre del uso de los productos por parte de un consumidor. Con este insumo, ha de elaborarse un perfil transaccional que refleje las costumbres de cada uno de los clientes y le permita la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numeral 2.3.3.1.13, y asimismo, dada esta eventualidad que correlativamente conduce a crear procedimientos para el bloqueo o canales cuando o instrumentos cuando de forma oportuna para que eviten la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que así lo ameriten o después de un número de intentos o accesos fallidos por parte de un cliente, así como el adoptar las herramientas o las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de estos. Numerales 2.3.3.1.12. Con fundamento en este contexto, la jurisprudencia de la Sala Casación de la Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, no ha sido ajena, y en desarrollo de la teoría del riesgo creado, el cual se genera en este tipo de operaciones y al cual exponen las financieras a sus usuarios, a los clientes, C5176 de 2020, en tanto existían posiciones encontradas por la misma corporación para construir una presunción de culpabilidad de las financieras que no les permitiera exoneración de la responsabilidad, aún incluso cuando demostraran buenos oficios y deberes de diligencia esperados dadas sus condiciones especiales, dado su calidad de conocer estos negocios y ser el profesional designado por el Estado para este ejercicio especial. Es así que a través de esta sentencia impuso una carga a Qatar. Esta es cumplir altos estándares de seguridad en sus canales presenciales, oficinas corresponsales y no presenciales, banca móvil, cajeros automáticos, portales virtuales, pues no es el cliente quien deba soportar los enormes riesgos morales, operativos, de crédito, de seguridad, entre otros, con naturales al giro de los negocios bancarios. Y por lo mismo, muestra, señala en palabras de esta sentencia, que las entidades financieras asumen con la sociedad un compromiso de evitación de esas amenazas, de modo que serán aquellas, las entidades financieras, quienes deban responder si se materializan estas amenazas sin consideración adicional. Consecuencia que se traduce, según la jurisprudencia, en que todos estos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Carga que, si bien señala la Corte, no se encuentra consagrada en el derecho positivo ni está incluida expresamente en los reglamentos respectivos, resulta connatural al negocio jurídico como se concibe hoy en día, y la cual no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Para señalar, como regla general, que, dada la comentada inobservancia, habrá de comprometerse la responsabilidad del banco, salvo que éste demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, señala la Corte que la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de forma diligente. Para sentar sus reglas, que corresponden entonces al juzgador en examinar si ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de esos presentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida de forma íntegra, tesis de causa efectiva del daño. Ahora bien, sería el caso entrar a establecer si existe o no responsabilidad contractual de la entidad financiera con ocasión a las operaciones objeto de reparo en cuanto a las pretensiones primera, la cuarta y la sexta. Si no fuera, porque en la actualidad no hay razón para entrar a verificar este contexto. Y es que para el caso, tanto en el interrogatorio exhaustivo llevado a cabo el representante legal del banco, así como de la conducta desarrollada por el demandante, quien no acudió a esta etapa, amén de la confesión por abogado que se hiciera por la apoderada judicial del demandante en los alegatos, se sostuvo que las obligaciones en materia de reclamo a la fecha están extintas, pues fueron canceladas por el banco al encontrar que asistía razón al cliente en cuanto a su reclamo de suplantación. Asimismo, se dijo y sostuvo por las partes que se solicitó el desistimiento del proceso ejecutivo sobre el cual ya se emitió decisión judicial accediendo. Por ende, cualquier orden en ese contexto caería al vacío. Ahora, si bien se señaló por parte de la apoderada de la parte demandante que se continúa realizando una gestión de cobro por la casa externa, contratada para ello por parte del banco, esto únicamente implicaría, en orden a las facultades que trata el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480, y dado que los supuestos que permiten el cobro están superados, el instar al banco aquí demandado, Banco Scotiabank, para que, con la orden de, y una vez ejecutoriada esta sentencia, cesen las actuaciones de cobro prejurídico realizadas con ocasión a los productos ya cancelados y utilizaciones aquí discutidas, lo cual se dispondrá en el acápite resolutivo. Queda entonces por estudiar los presuntos perjuicios cuantificados en 50 millones por concepto de reporte negativo en las centrales de riesgo, y sobre la base de la existencia de una suplantación, conforme incluso en la hora actual lo reconoce el banco, es claro que la pasiva falló en los mecanismos de control y autenticación con certeza que le permitieran establecer si era la que cliente quien efectuó estas operaciones, carga inadvertida, así como la del perfilamiento del cliente previsto en la circular externa de la Superintendencia Financiera de Colombia, pues ciertamente la aquí demandante y conforme el log transaccional pedido, no se evidencia que haya hecho uso de este tipo de canales y menos por tamaña cuantificación de estos créditos. En otras palabras, el perfil y desarrollo de las operaciones eran ajenas a las normales utilizaciones que el cliente realizaba por el tipo de operación y cuantía, lo cual ocasionaba mayores averiguaciones con el cliente de forma oportuna, esto es, en el mismo momento de la operación, lo cual no se evidencia se haya cumplido. Aquí, no es posible decir que con la remisión de alertamiento se pudo acatar esta obligación. Ciertamente, emitir un mensaje informando que cursan unas operaciones, por demás, posterior al evento y de señalamiento informativo, no puede atender que se cumpla con el deber legal y jurisprudencial impuesto del que hemos venido hablando, que lejos está de observarse, como quiera, que exige el bloqueo preventivo y la efectiva autenticación del cliente, lo cual sea decirlo, no se advierte se haya efectuado por el banco ni en el mismo momento del curso de las operaciones cuestionadas, ni de forma posterior, pese a ser sospechosas o por lo menos llamativas, dada la costumbre transaccional del aquí consumidor. Igualmente, se evidencia de las tres llamadas aportadas y de la simple regla de referencia del sentido de cara al audio, que dos de ellas corresponden a una persona y una tercera a otra voz, en donde en todas se hacen pasar por el aquí demandante y cliente. Igualmente, de la lógica material que este conocimiento del cliente resulta insuficiente para darlo por superado, es decir, para dar por superado el conocimiento del cliente, dada la prolija actividad de consumo en diversos comercios y fuentes de datos a la cual se ven expuestos los consumidores, el indagarle como elementos de certeza su nombre, correo electrónico, número de teléfono y número de producto para el caso de las tarjetas de crédito, ya que estos datos, que incluso están en los comercios, pues pueden obtenerse con facilidad a través de la ingeniería social. Por ende, es un filtro falible, ya que la ingeniería social demuestra que mínimamente el tercero tiene esta información para cumplir con su cometido ilegal, regla de referencia que surge de la lógica material. Por otro lado, sostiene esta tesis el mismo informe de seguridad llegado al plenario y pedido de oficio, pues se señaló, se ha incrementado el fraude de compra de cartera con cargo a cartera de crédito con posterior desembolso al banco Finandina. Es decir, señala este acápite y se infiere que existen por parte del banco situaciones repetitivas del mismo modo operativo. Asimismo, señala más adelante el informe, seguidamente, se infiere que los delincuentes que materializan este fraude se corresponden con los delincuentes que están materializando fraude con SwinSwap para bloqueo, expedición, tarjeta de crédito y apertura de productos. Para compra de cartera no es necesario actualizar datos, expedir tarjeta de crédito o abrir productos. Únicamente modifican la línea principal del cliente e ingresan al IBR con un olvido de clave. Esto es, se tiene un sistema de fácil vulnerabilidad. Y recomienda Customer Service Unite, en coordinación con gerencia legal, atender reclamación del cliente, retirar las centrales de riesgos y de cobranzas, suministrarles recomendaciones de seguridad. Gerencia Car Center, evaluar, notificar a los clientes la gestión de compra de cartera por mail y SMS. Gerencia Car Center con riesgo fraude, incluir en listas de monitoreo las compras de cartera con desembolsos en el Banco Finandina y solicitudes que tengan modificación SwinSwap, portabilidad del celular del cliente. Gerencia de contacto y riesgos de fraude, evaluar la efectividad del control SwinSwap validación. Solo se está validando el cambio de SIM para un rango de 3 días. Los defraudadores lo están realizando en tiempo mayor. Lo cual, sin mayor elucubraciones, da cuenta que se adoptan determinaciones a observar dada la fragilidad como viene operando el tipo de producto. Para lo que entiende, esta sede robustezca estas situaciones dada su obligación de evitación de estos sucesos a la cual se compromete conforme la actividad regulada en la cual ejerce y es de notorio interés público, así como la exposición de estos riesgos a los cuales se exponen a sus clientes. eventualidades que serían suficientes para endilgarle la responsabilidad y sin que se, a la demandada y sin que sea de recibo que las utilizaciones pasaron con los datos que estaban en poder del cliente. Pues es que si no fuera así, es decir, con estos datos, pues simplemente no se daría curso a las operaciones y no estaríamos en este proceso, ya que no podrían cursar las mismas, lo cual es lógico. En tanto se itera, a fuerza de ser repetitivo, el éxito de la ingeniería social radica en apoderarse de esta información para cumplir con la finalidad fraudulenta y no puede sostenerse por vía de simple sospecha que por cursar las operaciones con los datos del cliente entonces es el cliente quien la realiza. Regla de inferencia alejada de este tipo de situaciones de fraude, como se explicara, pero además de las exigidas para estos productos, en especial, y como se viera, la autenticación del cliente en los términos jurisprudenciales con la efectiva comprobación de que es él quien realiza las operaciones y la averiguación oportuna o el bloqueo preventivo por vía del perfil, situaciones inobservadas por la pasiva. Con todo, también debe señalarse que al entrar a verificar la conducta de la parte demandante, también encuentra esta sede situaciones a su resorte, tal y como precisamente, que sea por la vía que fuere, se apoderarán de sus datos personales, lo que permitió comenzar a suscitarse la situación problemática del fraude en materia de este litigio, entre ellos el apoderarse de su línea telefónica, pues a través del SIM swap es que se realizan estas operaciones, lo que impone una calificación de culpas compartidas en caso de condena que radica como consecuencia en la reducción de la tasación que se llegara a dar en ese estadio. Súmase que para el proceso se le pidió y como prueba de oficio aportara los dispositivos que utilizaba para realizar operaciones virtuales por internet, esto es, computadoras, tabletas, celular, iPad, entre otros, indicara sus características, incluyéndose el serial, los programas instalados, los sistemas de seguridad, las actualizaciones, y señalara si en dichos dispositivos se contaban con programas instalados como antivirus, VPNs, cortafuegos u otros, y de ser así, las características de cada uno de estos, si era pago, gratuito, y aportara el documento soporte que diera cuenta de lo señalado, o sea, una certificación de experto o en su defecto imágenes o video que permitiera corroborar esta información, por supuesto, para la fecha en que ocurrieron los sucesos de los que aquí se duele el demandante, carga que no fue acatada y con claro incumplimiento por demás huérfano de justificación de su deber como parte procesal. Conducta que se califica en su contra y que da lugar a señalar que estos instrumentos utilizados para la finalidad, entre ellos su celular, no contenían condiciones de seguridad adoptadas por el cliente que le permitieran acceder a sitios de manera segura, elementos por medio de los cuales pudo sustraerse esta información requerida para el curso de las utilizaciones y que fueron aquí materia de reclamo. Suma además el hecho de no asistir conforme su deber de ciudadano de acatar las órdenes judiciales para el caso, presentarse a la audiencia en las etapas iniciales, entre ellas el interrogatorio exhaustivo y de parte, y con ello calificar en su contra esta conducta. Al pasar al perjuicio por el daño al buen nombre, por vía de reporte negativo, que es lo que aquí se cuantificó en 50 millones por parte de la demandante, es un tema que tampoco ha sido ajeno a la jurisprudencia, quien ilustró, en efecto, dada la trascendencia de los intereses superiores que se encuentran en juego, resulta apenas esperable que quienes tienen en sus manos el manejo de la información asuman una actitud de diligencia frente a esa responsabilidad. En ese sentido, una actividad profesional de interés público como la que desarrollan las entidades financieras debe desplegarse con un alto grado de compromiso frente a la sociedad en general y ante las personas a la que está referida la información que aquellas manejan, pues de no ser ello así, se vulneran los derechos fundamentales de estas. De manera que quien tiene el deber contractual o legal de brindar información veraz, incurre en responsabilidad civil y está obligado a resarcir los perjuicios que ocasiona si el buen nombre de las personas que aparecen en las bases de datos sufre un menoscabo injustificado por causa de su incumplimiento o culpa. y continúa la exposición de la jurisprudencia en el sentido de señalar, al no existir ninguna duda respecto del incumplimiento contractual y la realización de los hechos lesivos que desencadenaron el quebranto de la integridad moral de los demandantes y de su buen nombre, no está sino por establecer la cuantía a la que ascienden los perjuicios que quedaron demostrados en los dos cargos que prosperan en casación, tratándose de un perjuicio extrapatrimonial o inmaterial. Siempre existirá dificultad en la fijación del quantum que ha de reconocerse a la persona afectada, pero ello no implica la imposibilidad para determinar en una suma concreta el monto de la correspondiente condena, teniendo en cuenta, en todo caso, que tal valoración debe estar siempre guiada por los principios de reparación integral y equidad. Lo anterior, como quiera, que señala la Corte, que ha sido tesis sentada por esa corporación que el perjuicio extrapatrimonial ha estado y seguirá estando confiado al discreto arbitrio de las funciones judiciales. Por supuesto, sin que eso implique arbitrariedad. Sentencia SC 10297-2014 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Derrotero, aquí importante, y que si bien la situación lesiva ya puede tenerse como superada en la actualidad, pues se corrigió el dato negativo conforme en el curso del proceso reconocen las partes y sin poder hacerse uso de los memoriales y pruebas allegadas por la pasiva recientemente, en tanto la actora no tuvo oportunidad de defensa frente a estos, en todo caso, tal conducta en la actualidad no implica que el daño no haya existido o se haya materializado por un periodo determinado, como incluso se reconoció por el representante legal en interrogatorio exhaustivo, quien señaló que el dato negativo estuvo o perduró mientras estuvo vigente y duró la investigación con el banco. Y es que el asunto ha de tenerse en cuenta que luce una demora injustificada de la resolución del banco, y más pareciera que fue con ocasión a este proceso, que sí tomó la dirección de un análisis de los reclamos del aquí cliente con más rigurosidad y con ello hacer un significativo estudio de tales pormenores de la suplantación. En tanto, se tiene, conforme las pruebas allegadas por la parte actora, que desde octubre de 2021 y en adelante, en diversas oportunidades de tiempo de meses siguientes, el señor Pedraza Velázquez elevó diversas peticiones y reclamaciones por estos eventos, que se itera de haberse efectuado un examen serio y diligente, como lo fue en la actualidad, conforme la investigación allegada, que por demás se hace un paréntesis para señalar, extrañamente no tiene data de cuándo se produjo, hubiese evitado un juicio ejecutivo y un reporte que perdurara sobre estas obligaciones que terminó confrontando y encontrándose fraudulentas. En otras palabras, de haber sido diligente el banco en este evento dañino y de cara al buen nombre del consumidor financiero, pues no se hubiese causado o se hubiese causado en un menor tiempo de fácil corrección y el cual no tuviese mayor repercusión con consecuencia que desencadenó en la pretensión por vía que se analiza en esta demanda. Y aun cuando pudiera decirse que para la investigación estaban inmersos diversos actores en aras de aclarar estos sucesos, esta situación quedó en una mera hipótesis huérfana de prueba, sin que pudiera el banco demostrar que la demora se produjo por estos terceros, sin siquiera identificarse ciertamente quiénes fueron, amén de probarse las presuntas situaciones que produjeron dicha demora en el desarrollo de la investigación, que estas demoras resultaron ajenas a la voluntad ingente del banco para resolver las inquietudes y reclamos de su cliente, lo cual solamente se produjo hasta el mes de octubre de 2023 para con estos elementos poder entrar a valorar si era el caso dicho suceso. Ahora bien, encontrando esta sede, que la misma apoderada de la actora manifiesta que esta situación perduró por un lapso de 18 meses, dicho que encuentra correspondencia con las pruebas adosadas al plenario ya mencionadas, como a modo de ejemplo, los derechos de petición o PQRs elevados por el actor del banco, la demanda ejecutiva elevada por el banco de aquella llegada como prueba de oficio, que señala en su libelo una mora ocasionada a partir del 5 de mayo de 2022, lo cual produjo el diligenciar el pagaré báculo de cobro en ese asunto y que este evento solamente se solucionó hasta el 23 de octubre de la presente anualidad, según las partes lo atestaron en sus alegatos, incluso en el momento mismo de la audiencia iniciada en su grabación, así como en el interrogatorio exhaustivo adelantado al representante legal del banco. es que es posible, bajo tales elementos, indicar que la situación perduró mínimamente por un lapso de 17 meses y 18 días, es decir, desde el 5 de mayo de 2022 al 23 de octubre de 2023. Pues bien, para esta reparación, advierte esta sede plausible y a la luz de la equidad conforme el arbitrio del juzgador, así como lo señalado en el artículo 16 de la ley 446 y el artículo 283 del Código General del Proceso, la reparación integral, que por vía de causación se reconocerá un salario diario mínimo legal vigente por el tiempo que perduró esta situación conforme lo aquí probado, 17 meses y 18 días. Es así que para establecer esta cuantía basta con una simple fórmula matemática dirigida a establecer el valor diario del salario actual para el momento de la causación, años 2022 y 2023, que por demás se encuentra o se extrae de un hecho notorio, decretos nacionales publicados en el Diario Oficial e informados con suficiencia en cada año, por medios de comunicación por tener incidencia nacional y multiplicarlo por los días de la afectación. Es decir, del 5 de mayo de 2022 al 31 de diciembre de 2022 transcurrieron 241 días. El salario mínimo mensual legal vigente para esa fecha era 1 millón de pesos y el salario diario legal mensual vigente era 33.333.33, conforme lo estableció el decreto 1724 de diciembre 15 de 2021. Y para el 1 de enero de 2023 al 23 de octubre de 2023 transcurrieron 296 días, cuyo salario mensual legal vigente es 1.160.000 pesos y diario 38.666.67, conforme el decreto 2613 de diciembre 28 de 2022. Multiplicados los salarios diarios por los días señalados, es decir, multiplicados para el año 2022 241 días por 33.333.33, tenemos un total de 8.033.332.53. Y para el año 2023, 296 días multiplicados por 38.666.67, tenemos un total de 11.445.334.32. Sumados estos dos totales, tenemos un 100% de valor de 19.478.666.85. Para tener entonces que el banco quedaría compelido, dadas las actuaciones de las partes y advirtiendo que existe una culpa compartida, que responder por esta suma en un 60%. Es decir, el banco queda compelido a pagar al aquí demandante la suma de 11.687.200.11 pesos, suma reconocida dadas las conductas copartícipes de las dos partes, la cual proviene de los 19.478.666.85, restándole un 40% con cargo al demandante por su actuar y que el banco asuma de este valor el 60% restante con ocasión a los incumplimientos aquí enrostrados. Así las cosas, pues, se evidencia el contrato válidamente celebrado, el cual ni siquiera estuvo en discusión. La omisión, dada la no autenticación del cliente con certeza y no confirmación oportuna de las operaciones o su bloqueo ante lo inusual de estas, un perjuicio extrapatrimonial en concepto de daño al buen nombre y el nexo causal, pues la conducta omisiva se sustrajo en la, o se traduce más bien en la sustracción de los dineros y el consecuente reporte negativo al demandante, amén de no reconocer y corregir en tiempos razonables estas situaciones y así perdurar el daño al buen nombre al demandante por un tiempo injustificado, por lo menos en este periodo de tiempo establecido que surge esta declaración. En todo caso, de cara al nexo de causalidad, basta con recordar que en palabras de la misma Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, que en las obligaciones contractuales se da por supuesto que los daños previsibles y pactados tuvieron su origen en el incumplimiento del contrato o en su cumplimiento defectuoso o retardado, artículo 16.16 del Código Civil, por lo que no hay que probar la relación de imputación, pues esta se entiende incorporada de antemano en el contrato, ya que el contrato es la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Sentencia CC 780-2020, de 10 de marzo de 2020. Por demás, nos sobra recordar que una cosa es la responsabilidad contractual y otra cosa es el perjuicio en su naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, Lo segundo, que puede darse tanto en responsabilidades contractuales como extracontractuales. En cuanto a la acepción de buena fe contractual, en nada cambia este panorama, pues si lo buscado es un actuar exento de culpa, no ha de tratarse de la culpa subjetiva y simple que se espera de cualquier ciudadano, aun cuando ello no sea así, sino que corresponde a la objetiva que debe ser probada y requiere averiguaciones. Esto, de cara a los deberes de conducta que se exige de expertos para el caso en el rol de administradores de dineros ajenos, aspectos que ya han sido analizados conforme la conducta que debe adoptar y que aquí se le exige como experto y profesional en la materia, lo que conlleva que no se puede colegir nada distinto a lo tras predicado, un actuar que contrarió la condición contractual, incluso legal, respecto a estas operaciones fraudulentas y específicamente el haber efectuado el reporte indebido al aquí demandante y que éste perdurara por un tiempo amplio y sin justificación plausible. Y es que sobre este punto ha dicho la Corte que desde el punto de vista de sus efectos la buena fe, siguiendo el criterio uniforme y consolidado por esa corporación, se desdobla en dos, la buena fe simple, la buena fe cualificada, o creadora de derechos o especial o buena fe exenta de culpa, concluyéndose que la primera es la comúnmente exigida en las diversas situaciones de la vida. Sus consecuencias, siguiendo la doctrina de la jurisprudencia de la sala, se contraen cierta protección que el ordenamiento otorga a quien de esa manera obra. La calificada o creadora de derechos o exenta de culpa, por otra parte, genera consecuencias contundentes y superiores en todo caso a las producidas de la buena fe simple. Tiene la virtud por su propia naturaleza de crear una realidad o situación jurídica, esto es, dar por existente ante el orden jurídico un derecho que realmente no existe o está discutido. Es decir, la buena fe creadora de derechos o buena fe exenta de culpa exige dos elementos. El subjetivo, que es el que se exige para la buena fe simple, tener la conciencia de que se obra con lealtad, y el segundo, un elemento objetivo social, la seguridad de que el traente es realmente propietario, lo cual exige averiguaciones. La buena fe simple exige tan solo conciencia, la buena fe cualificada, creadora de derechos o exenta de culpa, conciencia y certeza. Sentencia STC 1881 de 20 de febrero de 2019, que a su vez trae a colación diversas jurisprudencias emitidas en este sentido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En síntesis, respecto de las pretensiones primera, cuarta, junto con la sexta, habrá de declararse de oficio la excepción denominada carencia de objeto, conforme lo faculta el artículo 282 del Código General del Proceso. Frente a la pretensión quinta, se declarará aprobada la excepción llamada incumplimiento del tarjetaviente de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero de manera parcial y sin que conlleve a exoneración total de la responsabilidad, y se dará paso a la declaratoria de esta responsabilidad en las condiciones aquí descritas. Finalmente, no se impondrá condena en costas por este concepto al no encontrarse causadas ni acreditadas, amén de que se concedieron las pretensiones de forma parcial. Lo anterior, de conformidad con los numerales quinto y octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declara aprobada de oficio la excepción hecho superado y la propuesta por la demandada denominada incumplimiento del tarjetaviente de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero de forma parcial y sin que conlleve a la exoneración de la responsabilidad. Segundo, denegar las pretensiones 1, la cuarta y la sexta de la demanda. Tercero, instar al banco aquí demandado, Banco Scotiabank S.A., para que cese todo tipo de actuaciones de cobro prejurídico realizadas directamente por medio de sus gestores de cobranza con ocasión a los productos ya cancelados y utilizaciones aquí discutidas. Cuarto, declarar civil y contractualmente responsable al Banco Scotiabank El Patria S.A. En consecuencia, se le ordena a pagar al aquí demandante señor Daniel Felipe Pedraza Velázquez dentro de un plazo no mayor 8 días posteriores al día o a la firmeza de esta sentencia la suma de 11.867.200 pesos con 11 centavos moneda corriente. Para acreditar el cumplimiento de la decisión deberá la pasiva, en un plazo no mayor a 5 días posteriores a los 8 días aquí otorgados para proceder con el pago, a allegar los soportes idóneos que den cuenta que acató la orden aquí proferida. Se le recuerda que de no hacerlo, puede verse sometida a la sanción prevista en el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480, trámite que se llevaría a cabo por vía incidental. Quinto, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Decisión que se notifica a las dos partes en estrados.